three, two, one, go. Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, esta es la edición 632. ¿No os parece que este año ha hecho más calor que otros años? Incluso eso de ola de calor que se encadenaba con otra ola de calor que se encadenaba otra ola de calor. Bueno, pues aquí en el norte ya tenemos datos oficiales. Ha sido el verano más caluroso desde 1988. Que vamos, que no está nada mal, 30 añitos, nada más y nada menos. Pero bueno, uy. Nada, lo dicho, que tenéis que apagar las estufas. Bien, pues esta semana en F1 hablaremos del amigo Cody. ¿Qué es Cody? Pues oye, esperéis un ratito y lo escucháis. ¿Qué es lo que toca? También tendremos software libre, donde Mickey nos sorprenderá con algo del pingüino. Que viene muy bien porque con los calores que hace, pues oye, bajar la temperatura no está nada mal. También tendremos noticias, que es muy importante estar al día. Y como no, las encuestas. Pero antes, recordar la forma de contacto. El foro en www.enredando.net y el correo electrónico en oyentes@enredando.net. Sin más, nos vamos con las encuestas.
La informática que se escucha.
Ya estamos en las encuestas en esta edición 632 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta era: ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Y esto son de resultados definitivos, con un 60% sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego, con un 17% no, me parece muy complicado hacer eso, con un 13% sí, aunque tampoco me importa demasiado si me controlan, y finalmente con un 8% no lo sé. Respuesta mayoritaria y ya resultados definitivos, es la respuesta ganadora de esta encuesta. Sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego, y la pregunta era: ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de seguridad en concreto en el móvil. Y esta es la pregunta: ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Resultados por el momento, con un 53%, no, no creo que tenga motivos para preocuparme. Con un 23%, sí, no quiero que entre malware en mi dispositivo. Y tenemos un triple empate en último lugar, empatadas a un 6%, tres respuestas. Sí, aunque estaba instalada de fábrica y no le hago mucho caso. No, creía que no existía peligro, pero ahora la voy a poner y no lo sé. Estas tres están empatadas, un 6%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 53%, la respuesta de no, no creo que tenga motivos para preocuparme. Y la pregunta es: ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Vota entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de Windows 10 y en concreto de la actualización que finalizó, esa actualización gratuita que finalizó el pasado mes de julio, de Windows 10 a finales del mes de julio, y por eso pues realizamos esta pregunta. ¿Te has actualizado a Windows 10? Y estos son los resultados que van por el momento, con un 40%, no, estoy contento con mi Windows actual, con un 27%, no uso Windows, con un 22%, sí, aunque tarde en decidirme, y finalmente con un 9%, sí, desde el primer momento. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 40%, la respuesta de no, estoy contento con mi Windows actual. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te has actualizado a Windows 10? Vota por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada te preguntábamos por un juego pues, que ha hecho furor durante estas vacaciones, de Pokémon GO, es la encuesta que realizamos la semana pasada, aunque bueno, parece que está un poquito ya de capa caída y va aflojando un poquito en esas ventas tan espectaculares que ha tenido durante esas descargas, ¿no? Tan espectaculares que ha tenido durante el verano, durante las vacaciones, y bueno, pues parece que va un poco ya en recesión, ya va un poco para atrás. Y bueno, pues esta es la pregunta que realizamos la semana pasada. ¿Has instalado o utilizado la app de Pokémon GO durante las vacaciones? De momento solo tenemos dos respuestas con votos, con un 55%, sí, la he usado mucho durante las vacaciones. Y con un 44%, no me interesan este tipo de aplicaciones. De momento el resto de respuestas de posibles opciones no han tenido ningún voto, pero bueno, estas son las que hay de momento. Y la respuesta mayoritaria por el momento, con un 55% de vuestras opiniones, sí, la he usado mucho durante las vacaciones. Y la pregunta es: ¿has instalado o utilizado la app de Pokémon GO durante las vacaciones? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana nos vamos a hacer eco de una noticia en la que hablan de ciertos problemas que ha tenido Samsung con un smartphone de última generación, de los últimos que ha lanzado en el mercado. En concreto ha tenido problemas de que le estallaban las baterías, se quemaban, y bueno, ha tenido, pues andan ahí pues retirando algunos modelos, sustituyéndolos por otros, etcétera, etcétera. Y por eso pues va en ese sentido va la encuesta de esta semana. Y la pregunta es: ¿te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Esta es la pregunta. Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, es un fallo puntual. Si piensas que es un fallo puntual y si te lo comprarías, pues esta es tu opción. La siguiente es sí, seguro que ya están trabajando para corregir el problema. No, porque no soy usuario de productos Samsung. no usaba productos Samsung pero he cambiado a otra marca y finalmente no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana, que es la siguiente. ¿Te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y hasta aquí Mortanota con la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Nos pide Phyllis, Phyllis obviamente es el nombre de un oyente, no de la marca comercial, a ver si un día podemos hablar de lo de Kodi. Antes de nada vamos a explicar qué es Kodi para la gente que no lo conozca. En alguna ocasión ya hemos hablado de HTPC, Home Theater PC, o en el idioma de Cervantes, que paso cumplimos el aniversario, estamos en año, pues teatro doméstico en PC. Es decir, cogemos nuestro PC, el PC de nuestra casita, le empezamos a enchufar varias cosas, generalmente lo primero que enchufamos es un televisor de muchas pulgadas, y nos ponemos allí a ver películas como tontos con palomitas en las manos o sin palomitas, ¿no? También le podemos enchufar un sistema de audio. Lo que nos hacemos es eso que nos vendía en tiempo del home theater, de poner unos audios de una televisión grande, no sé qué, no sé cuántos, pero basándonos en el PC. Bien, ahora vais a decir, para eso no hace falta un programa especial, ya, pero esto lo que te hace es, digamos, mejorar la experiencia, ¿no? Por decirlo de una forma. Es decir, para tener HTPC no hace falta tener un programa especial. Lo que nos hace este software es hacernos las cosas fácil, poniéndonos en pantallas grandes, en botones grandes. Pues oye, quiero ver vídeos, quiero escuchar música, quiero ver la televisión. Ver la televisión en el ordenador, sí, también se puede, no hay ninguna cosita. Quiero grabar la que es la televisión en el ordenador, ¿vale? Es simplemente una aplicación pensada exclusivamente para esa experiencia. Por lo cual, bueno, puede estar bien o puede estar mal. Esto no es una cosa nueva. Esto desde Windows XP, que ya existía Windows XP Media Center, ya existe. Y, por supuesto, si existe en Windows, también existía fuera de Windows. Es decir, no vamos a hacer propaganda de Windows gratuita. Pero ya existía, ¿vale? Incluso ahora creo que Windows 10 es el primer Windows que no incluye una opción de Media Center, que la critica un poquito porque había gente que le gustaba esta opción. Había otra gente, yo creo que la mayoría, que simplemente la ignoraba. Así que un vídeo pinchaba y ya estaba. No le hacía falta un software que te pudiese ir un poquito cambiar los fondos para hacer bonito. Bien. Esto es lo que había hasta ahora. Hemos dicho que Kodi es un programita que no se hace más agradable un poquito la experiencia de ver películas. También puede ser un sistema operativo exclusivamente pensado para ello, es decir, nosotros cogemos estos ordenadores pequeñitos que hemos hablado hace tiempo, como una Raspberry Pi, por ejemplo, o también otros, que en el mercado también hay unos cuantos, y nos hacen, pues oye, coges, te cargas el ordenador y ahí también te llega una pantallita y dices, quiero ver vídeos, punto. Muy sencillo, muy práctico, muy bonito. Los hay mercado por 30-60 euros, ya con el Kodi instalado, directamente a grano, y no está nada mal, ¿eh? De lo que son características, es decir, para esto vale, para calcular el número pi a la enésima potencia pues ya no, vale, pero para lo que es para esto, para una utilización sencilla, lo que es cargar el sistema operativo, enchufarle a un vídeo, darle a ejecutar y que se reproduzca, no hay ningún problema, lo hacen estupendamente. Eso sí, bueno, pues a veces a alguno le falta un poquito de USB, tendréis que pillar un teclado inalámbrico, porque obviamente si estáis a 2 metros del televisor, pues un cable sí se puede tirar, no hay nada malo, ¿no? Pero como alguien tropece, ya verás qué divertido. El televisor sale por la ventana. Bien, ¿por qué es famoso Kodi? Bueno, pues Kodi viene de XPMC, que es Xbox Media Center. Vamos a ver, hoy estoy un poquito a vuelo cebollita, me estoy volviendo a los orígenes para que veáis de dónde vienen las cosas, ¿no? El Xbox es aquella consola de Microsoft, pues alguien le dijo, oye, ya que tengo la consola, chufa la tele, pues hago un programita para que también me produzca vídeos. Y así, bueno, pues oye, en el CD de la consola le meto un DVD, porque eso también es DVD, y que me, con la pantallita bonita me lo reproduzca. Es una opción, ¿vale? Entonces de ahí se creó XBMC. Fue avanzando en el tiempo, tal, hasta que un fork, o bueno, es una desviación o eso, nació Kodi, que prácticamente es, coge lo bueno de XBMC, hacen su desarrollo y lo sueltan, y bueno, ha tenido bastante éxito. Hasta el punto que ya te puedes comprar un ordenador con Kodi ya preinstalado. Es decir, igual que compramos un Windows 10, bueno, un ordenador con Windows 10, ya no viene Windows 10. Con Linux, pues todavía igual hay alguno, pero son muy, muy escasos. Bueno, sí, el Linux Mint, por ejemplo, puedes comprar un ordenador y ya te viene el Linux Mint instalado, ¿vale? Si vas a la tienda de Linux Mint. Pero bueno, igual que compramos un ordenador con el sistema operativo, pues aquí ya nos viene con el sistema operativo con, y con Kodi instalado para que directamente vayamos directo al grano, ¿vale? Philips me comentaba si era legal. Bueno, esta parte sí es legal. Tú tienes tu vídeo, tú tienes tu música, tú tienes tus canales de televisión. Simplemente coges, es una otra forma de ver lo que tú tienes, ¿no? O sea, porque esas vacaciones de tu familia no vas a poder reproducir con un programa del ordenador. Se llame Kodi, se llame Windows Media Player, se llame como VLC, se llame como se llame. No hay ningún problema. Tú te has comprado, la película de Batman puede ser una. Por ejemplo, Superman no la compréis porque es mala. Pero en fin, tú vas a comprar la película de Batman y tú coges, la reproduces como la reproduces cualquier otra cosa. No hay ningún problema, ¿no? Lo mismo que un audio, pues has descargado un podcast, por ejemplo el podcast de Enredando, y lo estás reproduciendo de esa forma. No hay ningún problema. ¿Dónde sí hay un problema? Es un poquito con los add-ons. Y expliquemos aquí qué son los add-ons. Bien, Kodi, pues es un programa muy simple. Hace lo que os he dicho que hace. Coge, busca el catálogo de tus películas, te pone, digamos, la carátula, la descarga de internet, si tienes un poquito de suerte, y dices, ah, mira, tiene la de Batman. Pues coge, dice, se descarga de internet la película y es mucho más chulo tener ahí la película de Batman con la carátula, igual una sinopsis, o igual comentarios del editor, o alguna historia de esas. Vale, eso tiene. Y quizás eso de que no descargue la carátula directamente de internet, pues es un addon. Es decir, no viene propiamente con el programa, sino es un añadido, un addon que nosotros hacemos e instalamos para que nosotros, cuando produzcamos una película, si no tiene carátula, la busque en internet y nos la coloque a nuestra biblioteca. Y así, nosotros cuando vemos a nuestra biblioteca, pues queda todavía con carátula súper chulo, y ¡wow! ¿No? Tenemos un disco de canciones que nos hemos descargado legalmente. Podrían ser de iTunes, por ejemplo, hemos cargado el disco, el sistema de data que es un disco, pero no tenemos la carátula, pues no la descarga la carátula. Vale, eso sería a través de un addon. Pero ese, claro, es un addon de un tipo. Luego también hay addons de otros tipos, y aquí es donde puede haber problemas. Por ejemplo, existe addons para ver las películas que todavía se están estrenando en los cines, o que están en los videoclubs. Sí, todavía existen videoclubs. Es curioso, pero todavía existen videoclubs, ¿vale? Entonces, claro, si vosotros cogéis uno de esos addons, que obviamente no puedo decir nombres, no puedo decir formas de instalarlo, etcétera, etcétera, y estáis viendo la película, pues la que os he dicho antes, Batman contra Superman, que todavía está en los cines, bueno, si no ha aparecido la cartelera hace poco, pues entonces, claro, el señor de DC con el señor, no sé si es de Warner o que sea, estos han gastado un dineral en hacer la película, todavía está sacando dinero en los cines, y lo que no le interesa es que, bueno, no le interesa, ni es legal, ni es bueno, ni es todo lo que queráis, es que nosotros la descarguemos ilegalmente, la veamos sin pagarles un duro, y que nos quedamos tan así, tan chulos, ¿vale? Entonces ahí estamos en el típico problema, ¿vale? En el tradicional problema de la piratería. Kodi tiene addons que están orientados hacia esa piratería, es decir, nosotros cogemos, buscamos, buscamos tal película y la encontramos, lo típico, con calidad mejor o peor, ¿vale? Pero sí que lo hace un poquito, eso, esa tarea la hace fácil. Esa parte, por supuesto, es ilegal. Ahí es donde está el problema en Kodi. lo que es el programa en sí no hay ningún problema, es un programa de código abierto, orientado hacia que tú hagas media center en casa, es decir, que tú tengas una experiencia de medios, no sé qué, no sé cuántos, toda la propaganda que queráis de eso, ¿vale? No hay ningún problema. Pero lo que, lo que puede causar problema, igual que si nos descargamos una película de una página de estas de descargas, pues lo mismo si lo hacemos a través de Kodi, sigue haciendo el mismo acto, estamos viendo algo que no deberíamos estar viendo. Y ahí es donde sí que puede crear problemas. Luego ya entra dentro de cada uno, oye, si lo hace o no lo hace, pero bueno, yo digo lo que hay. Aparte de eso, pues bueno, este Kodi es una aplicación multiplataforma en plan, pues salvaje. Es decir, la tenemos no solamente para Windows, la tenemos para Linux, tenemos para Mac, la tenemos para Android, la tenemos para ellos si el sistema está jailbroken, ¿vale? La tenemos para Raspberry Pi, y la tenemos para FreeBSD, FreeScale y más, me pone aquí más. O sea que, como veis, pues está muy completo. Como os he dicho, también se puede comprar aparatitos con Kodi, no es difícil verlos en las tiendas chinas. Por supuesto, en su página web también tenemos camisetas. Este es bueno, pues a alguien le hace ilusión, ¿no? También recordaos que en esto de las media centers, lo interesante es que, aparte que bueno, tengáis un televisor un poquito grande, también lo que tengáis es un teclado inalámbrico. Mejora la experiencia bastante. Incluso ahora venden bastante pequeñitos, estamos hablando de la palma de una mano, no muy caro. Bluetooth, incluso hay alguno por wifi, unos 20-30 euros el tamaño de la mano, teclado con un touchpad, es decir, estos de los portátiles que es una alfombrilla con que movemos el ratón, vale, perfecto, viene muy bien. Y si no tiene touchpad, que tenga trackball, es una bolita con que también movemos el ratón, es mejor que esté todo integrado. Porque así, si tenemos dos aparatitos, pues la experiencia al fin y al cabo se empeora bastante. Es decir, si tenemos el ratón por un lado y el teclado por otro, aunque los dos sean inalámbricos, pues al final es un quiero y no puedo, ¿vale? Mejor, oye, gastarse 20 euros, 30 euros en eso y lo vas a disfrutar, ¿vale? ¿Se puede navegar por internet? Sí, vale, también se puede navegar por internet. Pero el mismo código no lo entiende, ¿vale? Pero recordad que es en un ordenador. Sin más, que me estoy enrollando. Esto es lo que tenía que hablar de Kodi. Recordaros, simplemente, el problema es legal, ningún problema. Lo que os puede dar problemas en cuanto a lo de la legalidad, que es lo que está principalmente preocupado Philips, es en sus add-ons, que ya consultan, digamos, páginas de descargas, y entonces estáis reproduciendo contenido ilegal. Pero por lo demás, ningún problema. La página es kodi.tv, sin las tres V lo delante. Bueno, también tenemos una consulta sobre los drones, a ver qué se puede hacer y dejar de hacer con ellos, pero eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque bueno, hay que hablar de leyes. Antes pues no había una ley, pero sí que sacaron, creo que en 2015, en octubre de 2015, y se actualizó en 2016, una ley de drones. Y bueno, pues estamos hablando de legislación y hay que hablar largo y tendido sobre el tema, ¿vale? Simplemente lanzar unas puntadas. Es fácil comprar un dron de esos pequeñitos, ¿vale? Que es un pequeño juguetito que anda por casa y tocando un poquito las narices, un poquito es un plan mosquito, que tenemos ganas de tirarle un zapatazo. Pero está muy bien, en casa no hay ningún problema, pero tener cuidado de sacarlo en la calle. No se puede sacar un dron alegremente a la calle, ¿vale? De hecho, está prohibido volar drones en espacios urbanos si no tenéis una serie de licencias, autorizaciones, etcétera, etcétera. Por lo cual, tener bastante cuidado. Y luego también, aparte de ciertos kilos, también hay que sacar una licencia de piloto, etcétera, etcétera. Yo os digo que es un aparato, digamos, una legislación, pues bueno, que si hace un poquito de tiempo hablando sobre ella, lo dejamos para un próximo programa. Y en esta, pues bueno, también recordar la forma de contacto, que es f1@reando.net. Siempre os recuerdo que tenéis el foro, ese maravilloso foro, que además a mí me gusta más, por sencilla razón, de que no simplemente interactúo yo, si interactúa más gente, y yo, pues para bien o para mal, sé todo, pero tengo que disimularlo un poquito, por lo cual también tengo que dejar al resto de la gente que se luzca un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, pues ponéis allí y se hace un poquito colmente colmena, y el que no se le ocurre una idea se le ocurre a otro, y es más fácil dar con vuestras soluciones. Por lo cual, utilizar el foro sin ningún problema, que ya veis que es mucho más útil que buscar en Google, creedme. Lo digo porque me ha pasado, ¿vale? Cosas que buscas en Google, no lo encuentras, escribes en el foro y a los 10 segundos alguien que le pasa una cosa parecida o eso, se le ocurre y taca. Y te resuelve 5 o 6 horas de trabajo. Bueno, pues con esto y un bizcocho, y a recordar la forma de contacto, y esperando que no se os rompa nada, o se os rompa algo, pero que de fácil solución, y si que no suponga gastar dinero, os dejo hasta la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Y ya estamos en la sección de software libre GNU Linux en esta edición 632 de Enredando. Yo soy Mikel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Vamos con la sección. Y comenzamos hablando de una efeméride que se produce en este mes de septiembre, ya que el próximo día 17 de septiembre es el día del software libre, es el día mundial del software libre, y bueno, pues es un día, está muy próximo, y por eso pues quería comentar sobre él, pues este Software Freedom Day, es una celebración anual mundial de software libre, que es un esfuerzo para la educación pública con el objetivo de aumentar el conocimiento del software libre y sus virtudes, y también para fomentar su uso. Este día pues está creado para todas estas cosas, ¿no? El Día de la Libertad del Software se estableció en 2004 y fue celebrado por primera vez el 28 de agosto de ese año. Cerca de 12 equipos participaron en el primer Día de la Libertad del Software, y desde entonces ha crecido en popularidad, y cada año pues hay más de 300 eventos organizados por más de 100 ciudades del mundo. Los objetivos del Software Freedom Day son los habituales: celebrar la libertad del software y la gente que hay a su alrededor, fomentar una comprensión general de la libertad del software y alentar la adopción de software libre y los estándares abiertos, crear un acceso más equitativo a las oportunidades mediante el uso de tecnologías participativas, promover el diálogo constructivo de responsabilidades y derechos en la sociedad de la información, ser inclusivos con las organizaciones e individuos que comparten esta visión, ser pragmáticos, transparentes y responsables como organización. Una de las ciudades pues, que más participan en estos eventos de software libre es Barcelona, que bueno, ya se ha sumado al evento en otras ocasiones, y bueno, pues se organizan diferentes cosas, y entonces bueno, hay que estar atento en nuestra ciudad si hay algún evento. No hay muchas ciudades en nuestro país que tengan eventos relacionados con el software libre, pero bueno, si hay alguna pues, y queremos sumarnos a ese evento, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Y bueno, pues simplemente pues eso, hay que intentarlo. Si hay en nuestra ciudad algún evento organizado, no desaprovechar la oportunidad y por así participar en el Software Freedom Day, en el Día del Software Libre. Ya decimos que es el próximo 17 de septiembre. Sobre esto del Día del Software Libre, hay información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es muy sencillita, así que la voy a dar. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/DLS, pero DLS por las siglas de Día del Software Libre en inglés en mayúsculas. DLS en mayúsculas. es.wikipedia.org/wiki/DLS. Y también hay una página oficial de digamos, la asociación que promueve este evento a nivel internacional, que es la Software Freedom Day, y la página también es su nombre simplemente, todo junto y sin espacios, www.softwarefreedomday.org. Estas direcciones que he comentado, por supuesto, os van a ir a las notas del programa en la página de Enredando, para con un simple clic pues poder acceder a ello y poner pues toda la información que sobre este día pues hay en estas páginas. En la Wikipedia está la información en castellano, y esta última que he comentado, la información es en inglés, pero en cualquier caso ahí está disponible pues para que cualquiera pueda interactuar con ellas y bueno, pues organizar su propio evento, como sumarse eventos, etcétera, etcétera. Y pasamos a otro tema, vamos a hablar de un software, en concreto de una suite de edición de audio llamada Ardour. Ardour, ¿y por qué? Pues porque tenemos una nueva versión lanzada el pasado mes de agosto, medias más o menos del mes de agosto, y se trata de la versión 5.0 que ya está disponible. Y bueno, pues se trata de una suite, como hemos comentado, de audio, de si lo nuestro es la grabación, edición o mezcla de audio, entonces pues podemos utilizar este software y probar todos los cambios de esta versión Ardour 5.0, que se trata de esta nueva versión de una de esta potente suite de edición de audio libre. Se trata de software libre. Es una de las aplicaciones más completas, Ardour, de esta categoría, una suite de alternativa abierta y multiplataforma de software, como por ejemplo puede ser Pro Tools. Herramientas similares que permiten trabajar con pistas de audio y MIDI con resultados profesionales. Como es natural, cada nueva versión mejora la previa y Ardour 5.0 viene repleto de novedades. Además de lo de multiplataforma, merece la mención especial porque después de muchos años de versiones de tapadillo, junto con la versión para GNU Linux y con la versión de macOS, Windows pasa a ser una plataforma soportada, aunque solo en lo que se refiere a proveer de un instalador, y además en la versión de 64 bits. O sea, si tenemos el Windows en la versión de 32 bits, no vamos a conseguir que funcione este software, tenemos que tener la versión de 64 bits. Más novedades, pues nos indican en el anuncio oficial de Ardour 5.0, que es una versión mayor centrada en cambios sustanciales en la interfaz y las principales características relacionadas con las mezclas, el uso de plugins, scripting y mucho más. Y como es habitual, también hay ciertos de correcciones. Por cierto, lo del scripting utilizando un sistema Lua. Un sistema Lua del que ya hablaremos, no sé si hemos hablado en alguna ocasión, si no ya comentaré en el próximo programa esto de Lua, en qué consiste. Más novedades las hay y no son pocas sobre este software Ardour, esta suite de audio, de edición de audio. Hay una información muy interesante en la Wikipedia y la dirección la voy a comentar, es es.wikipedia.org/wiki/Ardour, lo voy a deletrear A-R-D-O-U-R. Y en la página de Wikipedia nos comentan pues que es un solo programa multiplataforma de grabación multipista de audio en el disco duro y también de MIDI, código abierto y distribuido bajo la licencia GNU General Public License, o sea la licencia GPL. Generalmente es usado como un entorno de masterizado de audio, aunque sus características van mucho más allá, puesto que es un estudio de grabación digital sofisticado y uno de los mejores programas para grabación y edición de audio que existe en este momento, no solo dentro del software open source, ya que se compara, como hemos dicho ya, con Pro Tools, el estándar de grabación en estudios profesionales mundialmente usado. Cabe resaltar la grabación multicanal, edición no lineal, no destructiva, con una serie ilimitada, de deshacer, rehacer, arquitectura basada en plugins, etc. Además puede ser controlado por material de audio de forma similar a Nuendo, Cubase o Digital Performer. Entre las diferentes características están la grabación de 12 o 24 bits, cualquier número de canales físicos, soporte de formatos de audio estándar, WAV, WAV64, CAT, AIFF, escalado de tiempo, repetición por pista o por sesión, crossfading automático y soporte de audio mono y estéreo. Este software, con esta información que ve en la Wikipedia, pues el que no conozca este software y le interese un software parecido a este, pues lo puede probar, como hemos comentado, si dispone de alguna de las plataformas que están ahora mismo en las que funciona este software, que son un sistema Mac, puede instalarlo en un sistema macOS. Puede instalarlo también en una distribución GNU Linux, o si no, si tiene un Windows relativamente modernito pero que sea de 64 bits, también puede instalarlo y utilizarlo desde su ordenador con Windows para utilizar este programa de software libre, este programa llamado Ardour, que es un programa para la grabación multipista de audio. Y pasamos a otro tema, vamos a hablar de una alternativa que he conocido hace poco, recientemente, una alternativa Chrome OS, al sistema operativo de Chrome, es una alternativa diseñada especialmente para desarrolladores, y se llama Nayu OS. Nayu OS es un proyecto hecho en NetSeDi, compañía de desarrollo de software, que busca arropar el servicio de software libre en el uso de las Chromebook. La idea principal es usar como herramientas de desarrollo a dispositivos con enfoque al desarrollador, que sean seguras y que sean una opción diferente para optimizar la experiencia con Chrome OS. Este sistema operativo para desarrolladores nace como un impulso para mejorar y adicionar herramientas ejecutables durante las tareas en las que Chromebook, sin tener que la limitante del software de pago para el desarrollo de los proyectos. Sus creadores la definen como una personalización de Chromium. El porqué de esta elección de Chromium OS es muy sencillo. El primer punto sería el tema de la licencia. Trabajando con Chromium OS se tiene acceso al código de forma abierta, lo que facilita muchas tareas y proyectos que tiene que ver con la programación. Además posee amplio número de herramientas y redes que no posee Chrome OS. Vale destacar que antes de iniciar el proceso de desarrollo de algún proyecto es necesario activar el modo de programador para usar el dispositivo sin problemas. Por otro lado, tanto Chrome OS como Chromium OS abarcan un sistema de seguridad bastante sólido que aísla cada proceso y evitan el acceso a la información procedente de los archivos. Además, no es un secreto lo económicas que pueden resultar las Chromebooks si se les compara en precio con otros dispositivos similares. Por supuesto, el precio no afecta a la calidad en cuanto a la capacidad del dispositivo, que resulta ser rápido e ideal para trabajar en web, con lo último en herramientas para este campo de la programación. Como la adición de varias características o herramientas a este dispositivo buscan desligar la dependencia hacia Google, lo que no nos debe sorprender no encontrar muchas de las características o servicios adheridos a las Chromebooks, además de que en iOS no se encuentra disponible para todos los tipos de Chromebooks. En concreto hay una lista, tenemos aquí delante ahora mismo del Chromebook, por ejemplo el 11 y el 13, el Toshiba Chromebook y el Toshiba Chromebook 2, Asus Chromebooks C200 y C300, el de Acer C720 y también el Acer 910 y Chromebook 15 y el Chromebook Pixel 2015, además del Lenovo Chromebook N20. En cuanto a la creación de imágenes, se trabaja de forma descentralizada con Snap OS, una tecnología en nube que es compatible con las últimas versiones de Chromium OS. Si deseamos instalar la imagen de la Chromebook, se recomienda hacer una memoria USB de recuperación, de manera que al tener una imagen, que tengamos como paso siguiente la activación del modo programador en el sistema. Si deseamos más información, tenemos una página web, aunque está en inglés, la dirección es www.nayuos.com y lo voy a deletrear nayuos.com. nayuos.com. Bueno, pues estos eran todos los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes. Simplemente me queda recordar que tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y ya sin más dilación, pues hasta aquí nuestro compañero Mortanauta, que nos trae en la sección de las noticias, después de una pequeña pausa, por supuesto.
La informática que se escucha. Informática que se escucha.
llegamos ya a las noticias. Vamos a empezar con una noticia de HP que ha presentado el HP Elite Airlines, un ordenador que encierra una estructura modular sin cables. Bien, pues es un ordenador de sobremesa que mide 3,5 centímetros de alto por 6,51 centímetros de ancho, ya ves, pequeñito, y tiene la particularidad que su sistema es modular, ¿vale? Pues es una cosa que diferencia del resto. Permite una multitud de funcionalidades como altavoces o micrófonos sin utilizar ningún cable, ya que la conexión entre los diferentes módulos se realiza con un cable USB 3.1 tipo C, interno mediante un HP Slice Connect. Es decir, nosotros compramos el ordenador, le decimos, ¿qué queremos añadirle? Pues quiero altavoces, pues vale, nos venden un aparato que se engancha a ese ordenador. Quiero una webcam, pues nos venden otro aparato que se engancha a ese ordenador. Y todo se hace a través de un enganche común. Un poquito como los dos stations de antes con los portátiles. Entonces, el ordenador en sí no tiene ningún conector externo, simplemente es a través de módulos que vamos enganchando a ese USB tipo C que tenéis. Hasta tal punto que los HP no quieren tener cables, que siendo un ordenador sobremesa no tiene conexión eléctrica, se carga de forma inalámbrica, es decir, tendrá una especie de batería que lo tenemos que colocar sobre una base o sobre un módulo. Y se va cargando, un poquito como los robots estos de limpiar la casa. Cuando están bajo de batería van hacia una base, pues sería eso. HP Elite Slice prevé que está disponible en España en septiembre a un precio de 999 euros. El módulo HP Audio tendrá un precio de 99 euros, al igual que el módulo HP OT. Y el OT no explican aquí lo que es, pero bueno, será algo bonito. A los amantes de Pokémon GO les encantará esta noticia. Habían prometido que iban a sacar una pulsera para que tú no estuvieses todo el rato mirando el móvil a ver si aparece un Pokémon cerca. Pues bueno, estará aquí el 16 de septiembre. El lanzamiento de Pokémon GO se anunció incluso antes que Niantic, pues sea fecha, pero incluso la web oficial de Pokémon podría leerse que está prevista la llegada a finales de julio, sin embargo, pues se retrasó. Ahora la cuestión, la cuenta oficial de Pokémon GO anuncia que llega la próxima semana, el 16 de septiembre, a Europa. Ahora, muy bien, cuando va a llegar a España, pues esperamos que el 16 de septiembre, no está confirmado, ¿vale? Porque Europa es muy grande y estas cosas primero llegan al Reino Unido y después se va difundiendo. Bien, el Pokémon GO es una pulsera asociada al juego con el mismo nombre que se conecta mediante Bluetooth al smartphone y que vibra cada vez que aparece un Pokémon y permite capturarlo sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Es decir, lo mismo que se hace, tenéis que tener la aplicación obviamente cargada. Y cogéis directamente, vais por la calle, taca, 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 vibra la pulsera, sacáis vuestro móvil y picáis al Pikachu de turno. Y antes hemos hablado un poquito sobre los drones, ¿verdad? Pues bueno, pues en Nueva Gales del Sur, en Australia, pues está Ruby, una niña de 8 años, practicando del club de golf Magente Source Golf Course. Está pues eso, practicando su swing, chinqui, 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 y que ya que mezclamos drones con golf, se ve venir, ¿no? Pues de un pelotazo pues se cargó el dron. La cuestión es que su tío estaba grabando cómo entrenaba, se despistó su tío, se puso por medio, y claro, la niña no, pero no. Directamente, ¡paf! De hecho, la avería es bastante grave, porque, bueno, rompió una de las piernas del aparato, que estamos hablando de un modelo profesional, los propulsores, y se me torció una cámara. Por lo cual, pues bueno, tío, le va a salir un pastizal en la broma. ¿Os habéis comprado un nuevo inflamante Galaxy Note 7? Pues apagarlo porque puede explotar. Esto que suena muy alarmista, muy tremendista. Pues no, pues la verdad es que esta vez es cierto. Bien, este modelo pues tiene un problema en la batería, en ciertos tipos de baterías, porque bueno, las multinacionales tienen varios proveedores y uno de ellos pues parece que no anda muy acertado, entonces sus baterías se sobrecalientan y explotan. ¿Va a volar media casa con él? No, son explosiones por una batería que sale, lo que pasa es que tiene ácidos, tiene lo que tenga y no es bueno que nos pille en la pierna. De hecho, en uno de los casos ha ocasionado daños valorados en 1.300 euros. O sea, 1.300 dólares, perdón. Me equivoco de moneda. ¿Qué tenía este hombre en el pantalón o qué estaba cerca? Ni idea. Pero bueno, él los ha valorado por 1.300 dólares. Y luego ya veremos si los cobra o no. Pero tener cuidado que sí que se han dado casos de que se explotan y está documentado. Por lo cual, lo mejor que podéis hacer en estos casos es apagarlo. Esto también está relacionado con la obviamente esto afecta a la marca Samsung y por lo cual hemos aprovechado para haceros una encuesta esta semana sobre el tema. Ahora vosotros ya habéis comprado dispositivos, ¿qué hacer? Aparte de tirar los pelos, bueno, tranquilo, Samsung ha reconocido el problema y está llamando de vuelta a todos los modelos, es decir, a todos los Samsung Galaxy Note 7 están diciendo, oye, devolvérmelos que yo me hago cargo. O bien, o lo sustituiré con otro cuando tengamos arreglado el problema, o bien os devuelvo el dinero. Para ello ha puesto unos teléfonos y un correo electrónico, que es el 900-100-807 el teléfono, y el correo electrónico soporte.note@samsung.com. Note, obviamente, note, ¿vale? Para los que no lo seáis dichos en inglés. Repito, teléfono y el correo. 900-100-807 y soporte.note@samsung.com. Que no note, me suena extraño, como si me sean un note. En fin, eso, si tenéis estos dispositivos, poneros en contacto con estos teléfonos o bien con vuestra tienda para que os los sustituyan y podáis utilizarlos, porque os habéis dejado un dinero para eso. Y estos días se está celebrando la IFA. La IFA es la feria, bueno, la feria tecnológica que se celebra en Berlín. Y ya sabéis que en esas cosas, cuando se celebra una feria de estas, a los fabricantes les encanta presentar sus nuevas novedades. Y en este caso Samsung ha presentado, aparte del susto de Galaxy Note 7 que habíamos comentado antes, pues un nuevo reloj inteligente, el S3, Intelligente Gear S3, que se caracteriza por tener 1,3 pulgadas de pantalla, una batería de 380, anterior tenía 250, y además nos lo va a presentar en dos modelos, Frontier y Classic. Nos llegará en el mes de octubre. Bien, Acer, que también está por allí, pues dice, me voy a centrar en el mercado de gaming, que me gusta ese mercado. Y nos presentan el portátil más delgado del mundo, el Switch 7, y con el Predator 21X, el primer portátil con pantalla curva pensado para los gamers. Eso de portátil con pantalla curva suena raro, ¿verdad? No sé, no hay fotos, pero me gustaría verlo. Y también destaca la tecnología de tracking, que ofrece un control más natural e intuitivo a los jugadores. El hardware rastrea mediante infrarrojos el ojo del jugador e introduce nuevas interacciones como apuntar, identificar enemigos o esconderse simplemente con mirar los objetos en la pantalla. Uff, muy peligroso eso. Como de Fire Laser ya veis cómo nos quedamos ciegos. También ha mostrado en el IFA sus nuevos integrantes de la gama de ZenBook, Transformer, ZenMac, portátiles, tabletas, compañía de prestado especial, diseño, sin olvidar el rendimiento. También sacó un reloj inteligente ZenWatch 3 con pantalla circular. Y también está Huawei. Y Huawei ha presentado Huawei Nova, Huawei Nova Plus de 5,5 pulgadas. Son móviles. Comparten resolución Full HD 1920x1080 y llegan con una capacidad de almacenamiento de 32 GB de memoria interna, con posibilidad de ampliarlo a través de micro SD. Las dos apuestas del smartphone de Huawei apuestan con sensor de huellas en la parte trasera, están fabricados cristal 2,5D con borde redondeado. A ver si os fijáis, cada vez más los móviles vienen con colector de huellas dactilares. También pasó con los ordenadores y luego no se afincó la cuestión. Es decir, si hubo un tiempo que los de gama alta sobre todo venían con colector de huellas dactilares, en origen daba bastantes problemas, luego ya se ha mejorado bastante la tecnología, pero en origen daba muchísimos problemas y no era relativamente y no era muy útil. Luego os explico por qué. Luego se ha dejado de hacer. No sé si con los móviles pasa lo mismo. Porque digo que el lector de huellas dactilares en los ordenadores no era muy útil al origen, porque al final como era un software que lo que te hacía era cifrar una carpeta o vamos, un conjunto de archivos para leerlo, tenías que pasar el dedo, ¿vale? Pero lo interesante de eso es que te bloquease, porque una vez que estás dentro del ordenador, si el malo te hace al ordenador, tú estás vendido, ¿vale? Tarde o temprano se va, puede hacer las cosas. Cuanto mejor contamos las cosas, mejor, obviamente, pero tú estás vendido, ¿no? Entonces lo bueno es que lo que se esperaba de ello es que el lector de huellas dactilares sirviese para arrancar el ordenador, es decir, sin esa huella no se puede arrancar el ordenador, cosa que se ha ido integrando más tarde, pero que en un principio no lo incluía. Volviendo a las noticias, Sony ZTE también presenta el smartphone. Bueno, pues Sony presenta los Xperia XZ, el nuevo Insignia de la compañía, y el X Compact. Y ZTE presenta su Axon 7. Bueno, pues el XZ Xperia con tecnología de triple imagen, dispositivo que cuenta además con una pantalla de 5,2 pulgadas, resolución Full HD, cuerpo de metal, que eso está muy bien, y tecnología de carga adaptativa para ampliar la duración de batería, también está bien. Axon Mini 7, Mini de ZTE, 5,2 pulgadas, menos marques Mini, pantalla AMOLED, 300 euros, costará, destaca precisamente por el sonido, ya que ZTE asegura que cuenta con chip de audio HiFi, cuenta con sonido Dolby. Bueno, pues también Lenovo, aquí nos llega con su Yoga Book de tablet 2 en 1, más fino del mundo, grosor 9,6 cuando queda cerrado, extensión hacia 4,05 en su parte más fina, y 190 gramos. Está pensado para ofrecer la movilidad del smartphone, vale. Philips, que ha llevado a Berlín el único televisor del mundo OLED con 4K con Ambilight en la venta 91F. Eso de Ambilight me gusta. Y también nos aparece Fitbit, buzo inteligente sumergible, Flex 2, se podría presentar el pasado lunes, está disponible en el mercado de cuantificadores. Bueno, pues eso, que nos presenta pulsera, también no hay mucho más. También TomTom. Y que nos presentan TomTom View, el primer dispositivo de navegación del mundo diseñado específicamente para scooters, que ya era hora. Y con estas cosas ya se nos ha pasado un poquito el tiempo. Bien, vamos con más noticias. ¿Os acordáis del proyecto ARA? Ese proyecto de Google que era, bueno, que prácticamente lo compró Google y que consistía en que tú comprabas un teléfono y lo que os explico un poquito antes con el ordenador HP, que tú ibas comprándole módulos y dices, yo quiero más batería, pues le enchufo otra batería dentro del mismo teléfono, es decir, una carcasa cuadrada, tenemos la parte básica del teléfono y los otros eran cuadraditos que nosotros íbamos comprando. Quiero cámara, quiero tres cámaras, pues compro tres cámaras, quiero batería, y lo vamos haciendo el móvil a nuestro gusto. Pues yo lo he abandonado. Dice que es un ambicioso esfuerzo, que cuesta mucho. Voy a dejar el testigo a alguno, pero todavía no se sabe nada. Y lo considera que fue un experimento que fracasó. Bueno, pues una pena. Y otro que no está pasando sus mejores momentos es OpenOffice, la famosa, bueno, alternativa gratuita y libre de Microsoft Office. Bueno, pues básicamente es un proyecto enorme, estamos hablando de lo que es Microsoft Office, pues pasado también a versión libre, por lo cual requiere mucho desarrollo, mucha gente, y ahora mismo pues dicen que es que no dan abasto. Piden ayuda, y si no, pues dicen pues que tarde o temprano, pues con mucho dolor por parte de todos, lo van a tener que dejar. Recordemos también que existe LibreOffice, que también es un fork de OpenOffice, que en el momento no han dicho nada, pero como está relacionado, pues de alguna forma también se ve afectado. La OCU ha hecho un estudio sobre la información de la garantía de los proyectos tecnológicos, bueno, y ha concluido lo que todo el mundo sabemos, que es incompleta y confusa. El estudio se ha centrado en análisis de BQ, Huawei, LG, Apple, Walder, Worcester, Samsung y HP. Como regla general, si el producto presenta cualquier fallo por defecto, los consumidores podrán elegir entre la reparación o sustitución, ambas gratuitas. Además, el tiempo que dura la reparación se incluirá como una prórroga en el plazo de garantía. No obstante, si ninguna de las opciones es válida, el consumidor podrá elegir entre que le rebajen el precio del producto o que le devuelvan el dinero. Bien, esto es lo que hay. Pero aquí entran luego ya los fabricantes. El plazo de garantía de Apple es demasiado confuso, dando a entender que la garantía es de solo un año. No, es de dos. Además, en lo referente a la rebaja del precio, marcas como Samsung o Huawei indican que la garantía legal cubre la reparación o sustitución, pero no la contemplación de reducción de precio. Por otra parte, el informe que se ha publicado en la revista Dinero y Derechos también recoge la opción de consumidor elige, ya que las marcas como Worcester, Huawei o HP olvidan incluir en su información que el consumidor puede elegir entre reparación o sustitución del producto. Asimismo, según la ley, el periodo de garantía queda suspendido durante la reparación de datos que se quedan recogidos de manera confusa en la garantía de LG o Huawei. Como siempre, conviene guardar las facturas o los documentos de garantía. Además, indica que en el caso de las compras a distancia, internet o teléfono, si el efecto aparece antes de los primeros 14 días naturales, se debe hacer uso del derecho de desistimiento que permite devolver el dinero sin realizar alegatos. Es decir, si compras por internet y ese aparato pues no funciona, simplemente decís, oye, mira, os lo quedáis y me devolvéis el dinero, punto. Y no tenéis que, bueno, simplemente ni tenéis que decir por qué. Es que no me gusta, pues, o no sé qué. Si te preguntan por qué, no les importa, ¿vale? Es lo que se refiere. Por supuesto, la OCU no se anima a reclamar, a acudir a ellos, Como última alternativa, aconseja la vía judicial sin necesidad de abogado o procurador si el importe no supera los 2.000 euros. Bueno, cosa que en aparatos tecnológicos, a no ser que hayáis ido a un ordenador caro, pues no debería ser tampoco problemático. Y nos hemos pasado el tiempo, con lo cual hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Y con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Pero antes de irnos, deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas, con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.